Aquí comienza 30 minutos en el backstage.
Música,
arte,
comedia,
anécdotas. Todas las historias detrás de los artistas aquí
en 30 minutos en el backstage.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de 30 minutos en el backstage. Aquí feliz de nuevo con mis compañeros Jacobo, Alejo, en esta oportunidad de extrañando a Lina María Cabrejo, que hoy no puede estar con nosotros en este capítulo. Pero bueno, siguen las historias, siguen los invitados, los artistas, cada vez con más y más anécdotas de inspiración para contarnos, para contarles también a ustedes, nuestros oyentes, y gracias a ustedes que nos escuchan fielmente todos los domingos aquí en la 98.5 FM Radio Unal. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestra habitual ronda de saludos, y yo le doy paso a mi compañero Alejo Quiroga. ¿Qué tal, Alejito? ¿Cómo estás hoy?
Hey, ¿qué tal, amigos? Hola, Juli. Hola, Jaco. ¿Cómo van? Yo súper feliz, súper contento. Ya sé, es mi frase cliché. Pero es que, bueno, no importa si el tráfico es lento, no importa si los trancones no te dejan avanzar. Siempre hay que tener una buena energía, una buena actitud. Y pues, que eso mismo es lo que queremos en este programa. Siempre tener una buena energía para compartir. También le doy paso ahí a Jacobo, que está por ahí haciéndonos cocos. Jacobo, ¿cómo estás? Me alegra poder verlos otra vez. Hace rato no pude estar con ustedes.
Oye, sí, hace rato.
Bastante.
Nos distanciamos un poquito.
Un poquito, estábamos peleados.
No sé, la vida de adulto está potente, amigos. Me está comiendo vivo.
Uy, bastante, bastante. Qué bueno que vengas con buena energía, porque yo necesito esa buena energía, Alejo. Y ya, o sea, viniste con buena energía, pero a la misma vez que estuvieras un poco así tardado por el tráfico, me estaba dando un poco de mala energía, pero bueno, ahí ya se reguló todo. Nada, contento, de nuevo, estar aquí con ustedes, feliz, extrañando mucho a Lina, pero pues nada, empecemos con este episodio. Hoy tenemos a México en la casa otra vez, un gran músico y escritor mexicano. Hoy nos acompaña Deser Quien. ¿Cómo estás, Deser Quien?
¿Qué tal? Ahí mucho gusto de poder estar aquí con ustedes en 30 minutos en el backstage, y un saludo a todos allá por Colombia y en donde estén escuchando.
Y en todas las partes del mundo nos están
escuchando. Eso.
También.
Oye, desde la página web.
Sí, y desde las plataformas, o sea, nos escuchan, claro. Desde Bélgica hasta, ha pasado por donde más, Alejito, Holanda, Brasil, Argentina,
Alemania, bueno, es interesante hasta donde uno puede llegar a ser escuchado, ¿no? No sabemos el alcance que puede tener un mensaje que se puede dar, por eso siempre responsabilidad de lo que se dice.
Muchachos, la verdad es que he sido yo escuchando el episodio con un VPN, pero bueno, que se estén felices. Empecemos. ¿Cómo estás, Deser Quien? Quisiera que te presentaras a nuestro público. ¿Quién es Deser Quien?
¿Quién es Deser Quien? Mi nombre es Franco Bastida. Deser Quien es un proyecto que inicié en la pandemia. Siempre he sido músico. Es de las primeras cosas que hice desde que era niño. Empecé tocando clarinete y luego saxofón. Y eso me llevó a tocar guitarra. Los primeros dos como en banda más de jazz. Entonces siempre he estado muy cercano a estos géneros, y en general pues creo que fue a partir de que empecé a escuchar más música latinoamericana que me dio el ímpetu de yo querer cantar, yo querer escribir mis propias canciones, también muy influenciado por mis papás, que aman la música de América Latina, en especial la música de Brasil, mucha música acústica, y creo que este inicio fue también una respuesta a este momento que muchos vivimos en la pandemia, que es la pregunta que da pie al disco, ¿no? If I'm not here, ¿qué pasaría si ya no estoy aquí? Hice lo que realmente quise, y en ese momento de la pandemia, cuando me hice esa pregunta, la respuesta fue no, porque no estaba haciendo lo que realmente quería estar haciendo, que era hacer música, poder compartirla, poner esa idea y ver a dónde llegaba. Y de ahí fue donde surgió también parte del deseo de hacer esto.
Okay. Oye, antes de empezar a hablar sobre la historia y demás, toquemos un segundo este tema de la pandemia. Nosotros casualmente empezamos también este proyecto en pandemia. Y muchas de nuestras preguntas eran, bueno, ¿cómo lo estás haciendo con este tema de la pandemia? Ahora yo te pregunto, ya pues prácticamente el tema de pandemia no existe, esto muy entre comillas, pero entonces en este momento, ¿cómo ves tú ese panorama musical post-pandémico?
Claro, creo que son, qué buena pregunta, o sea, porque tiene muchos lados de donde poder descomprimirla. Creo que la primera es, la pandemia para muchas personas fue un momento de incertidumbre muy fuerte para muchos músicos. Conozco gente que no pudo componer, gente que se bloqueó feo. Por ahí Jorge Drexler en el nuevo disco que sacó comentaba, alguien le preguntó, oye, y de seguro compusiste esto en la pandemia, y él dijo, no, en la pandemia olvidé cómo componer. Un miedo que me dio mucho. O sea, creo que todo está ligado a por qué lo haces. Y él decía, yo olvidé cómo componer porque mi razón para componer es para compartirlo con los demás. Y como ya no podía compartirlo, ya no tenía como una razón de ser lo que estaba haciendo y se bloqueó. Ese periodo. Yo creo que para mí, fue un proceso mucho más hermético. Fue hacer concha. Fue decir, quiero poder nutrir esto y tomar este momento y siempre recordar como este fue el comienzo de parte de mi carrera musical. Porque siempre he hecho música, tengo muchas canciones que nunca grabé, he hecho demos y todo, pero nada nunca oficial. Y todos mis amigos, la mayoría, están metidos en temas de música o industrias creativas. Están en temas de producción o hacen temas audiovisuales. Entonces, creo que también fue una manera de reconciliar la identidad. Estoy seguro que ustedes también, Alejo, Yuli, Jacobo, si hacen música, quizá haya facetas de lo que son ustedes, o incluso con este podcast, que los demás no conocen. Y el hecho de poder liberarlo y sacarlo al mundo es algo súper gratificante. Para mí lo ha sido. O sea, fue como llegar a una misma unidad de quién soy yo. ¿Qué perspectivas hay ahorita? La pandemia no se ha ido. Creo que lo estamos viendo en personas quizá mayores. Por ejemplo, a mí me gustaría que en ciertos momentos que tengo, pues, colegas del trabajo u otros familiares, etcétera, que me gustaría que me fueran a ver tocar, que estoy tocando de nuevo, pues a veces no les da tanta confianza, ¿sabes? Incluso aunque ya las mismas reglas te lo permitan, como que evitan ese tipo de espacios. Sí creo que hay una diferencia entre ese grupo de personas. Vamos a ver, ahorita en México está experimentando un repunte, entonces no sabemos si van a volver a poner medidas restrictivas. Yo espero que se pueda estabilizar y que podamos tener más conciertos y todo. Ahorita ha habido un buen de memes de ya dejen la cartera en paz porque todo lo que no hubo en 2 años lo quieren meter en 6 meses.
Ok.
Ojalá que se llegue la viruela a pegar duro la viruela del mono.
Sí.
Pero bueno, es curioso este tema de la pandemia porque fue duro, o bueno, tal vez uno de los sectores más golpeados por este tema de la pandemia fue el sector del arte, ¿no? De los músicos, de los artistas. Pero curiosamente hemos escuchado, y como fue en tu caso y también en este proyecto, bueno, valga la redundancia, muchos proyectos se iniciaron en pandemia. Fue como un impulso o un propulsor que tal vez para algunos los empujó un poco para abajo, pero para otros artistas los impulsó grandemente y se iniciaron y se crearon artistas en pandemia. Es algo curioso verlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, tratemos de ir más un poco a tu historia, Desert King. ¿En qué momento, pues, dices tú que iniciaste este proyecto en la pandemia, pero desde antes ya venías con una formación musical? ¿Ya te estabas perfilando como en tu infancia, como a querer ser un artista, un músico, o lo veías más como un hobby?
Bueno, en realidad yo pues siempre he tomado clases de música. Hice como el preparativo para entrar al conservatorio, o sea, todas las clases de propedéutico, de armonía, como más elemental, cosas como más compuestas, solfeo. Obviamente pues sabía tocar varios instrumentos, acomodo de voces, por ahí llegué a componer algunas cosas para cuarteto como ejercicios y de cuerdas y eso. Y creo que nunca he dejado la música, pero sí fue un momento muy clave en decidir, oye, cuando te toca en la escuela este aspecto reduccionista de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y yo pues escogí mi segunda pasión, que es la escritura, estudié periodismo. No necesariamente porque no quisiera apostarle toda la música, pero también hay un trasfondo ahí familiar importante que pues yo crecí con mi mamá que es docente y es maestra de literatura española, pues siempre intentó darme una oportunidad distinta a la que ella tuvo y pues yo decidí seguir un poco más ese camino, ¿no? Que ese camino, curiosamente, me llevó también a aspectos musicales, porque gracias a mi profesión pude ir a Brasil, pude hacer estudios de campo de temas relacionados al portugués. Si no hubiera sido quizá por haber estudiado periodismo, igual y nunca hubiera ido a Brasil, ¿sabes? O no, nunca hubiera como hecho esa conexión. Entonces, al final, todo se fue relacionando.
Todo está conectado.
Todo está conectado. No hay decisiones malas. Hay decisiones que queremos tomar y que nos llevan a ese camino. Yo creo que también hay un aspecto muy importante. Fue, nunca he sentido que alguien me empuje hacia la música. O sea, en mi casa, mi abuelo siempre tenía la guitarra ahí, pero nunca nos decía, toquen guitarra, toquen. Solo estaba ahí. Era un elemento en el ambiente y todos mis primos saben tocar, sin que él nos haya forzado a aprender a tocar. Y creo que eso es algo súper bonito de esta comunión que se da con la música, de poder decir, oye, quizá mi abuelo, que le gustaba mucho más el bolero y el corrido, que son géneros que yo amo, pero que igual y no hago, en este momento pues no he compuesto tanto de esas vertientes, decir, oye, pues esto viene también parte de mi formación, de la música que escuché, ¿no? De Carlos y José, de los Tres Haces, de los Panchos, todo eso. Y quizá muy en el fondo haya cosas de armonía y cosas que estén ligadas a estos elementos de mi música y estén ahí, de ese arraigo, ¿no? Igual con mis papás, de Caetano Veloso, que les encanta, Chico Buarque de Holanda, Tom Zé. Yo creo que va un poco por ahí. Todo lo que al final hemos vivido a través de nuestra familia o amigos en infancia y en estas etapas formativas, pues sí nos va nutriendo como artistas. Yo sí lo veo mucho por ahí.
Hablaste de muchas influencias. Actualmente, ¿cuáles son de esos artistas que influyen mayormente en tu música? O sea, es una mezcla, sí, bueno, si hablamos de los idiomas, es una mezcla de varios, pero también en cuanto al género, uno de los mayores es el tema de como del bossa, ¿no? O sea, y está como música o esta vertiente de la música brasilera. Entonces, ¿cuáles son como estas influencias más grandes o que más peso tienen en tu música hoy en día?
Yo me clavo mucho en tipos de sonido. O sea, sí veo, típicamente los artistas que sigo son muy clavados en el tipo de sonido que tienen. Entonces, me encanta el sonido de un buen Rhodes o un piano que suena o seco o con reverb, dependiendo de cómo se usa. Y eso es un sonido muy característico del bossa nova. Hay un artista que revolucionó como el nuevo bossa nova, João Donato, se llama João Donato. Es un tecladista, no canta, típicamente. Tiene algunas canciones en las que canta, pero toca puro teclado. Él se me hace fascinante. Su arritmia, cómo usa la armonía, cosas más modernas. Me gusta la fusión que se ha dado con el R&B y el hip hop. Hay un artista que se llama Duda Beat, así tal cual, y ella ha metido elementos trap, pero canta como con una influencia de R&B y ha hecho bossa nova. Entonces, como música popular brasileña, eso está bien chido. Me gusta mucho ahorita, acaba de sacar disco Tim Bernardes, de esta banda que se llama Oterno, un disco hermoso. E incluso mete a unos violines que parecen como traídos de China, tal cual en el tipo de armonía que usa por la escala, y dices, ¿esto es bossa nova o no es bossa nova? Creo que ya esa frontera se está borrando un poquito.
Cada vez como el sincretismo o la función entre varios géneros amplía mucho más como esas barreras que habían antes, ¿no? O bueno, sí. Más bien, las reducen. Cada vez es más difícil encasillar muy claramente en un género.
Sí, o sea, muy compacto. Yo creo que antes, si alguien hacía cierto tipo de música, es esta persona hace rock, o esta persona es un rockero, esta persona es un jazzista, uh-huh. O es un cantautor del cancionero de música popular, no lo sé. Y creo que hoy, cada vez más, estamos viendo que las personas intentan pues trascender quizá las categorías de los géneros más amplias o macro para hacer la música que ellos quieren hacer. O sea, ¿por qué si tú tienes ganas de meterle un rap a una canción que es bossa nova, por qué no podrías?
A un bolero.
Un bolero,
yo exacto. Creo que también eso es parte de la evolución de la música y de la evolución para subsistir del músico. Es decir, si nos quedamos en géneros totalmente puristas, pues sí, si vemos la música más allá del amor y la pasión, esto también para aquellos que lo estudiamos y vivimos de ella, pues tiene que convertirse en nuestro negocio. Y algo que me he dado cuenta mucho es que si tú te quedas en lo puro y lo base, en la base de, no en lo básico, sino en la base de, pues sí, funciona, no está mal. Pero hey, hay que atreverse a explorar, a experimentar. Y qué chévere esto que mencionas de las fusiones.
Muy de la mano con lo que estábamos hablando ahorita, de que todas las influencias que tú has tenido, así pues hoy en día mucha gente se queja de que a lo mejor estamos sobreexpuestos a mucha información y eso causa cosas malas, pero también trae muchos beneficios, y es como tener al alcance de la mano tantas referencias, tanta música, tanto de todo. Y eso que decías, o sea, yo dije lo del bolero con rap, pero hoy estoy escuchando una canción, no me acuerdo, era Paula algo, con C. Tangana, y empezaba como un bolero, pero luego después era como un reggaetón, era como what the fuck. Y la armonía seguía siendo la típica de un bolero, pero no estaba tocado, no sé, con una guitarra clásica, sino con algún sintetizador, y encima estaba el dembow, y pues C. Tangana con esta voz como así, con su acento español, así como, no tan flamencoso, pero como con esto, y rapeado, como, ¿qué es esto? O sea, hoy día nos parece normal, pero es algo que hace unos años sería loquísimo.
Ahorita que mencionaste a Jorge Drexler, vale la pena recordar una de las frases de una de sus canciones, no sé, más icónicas, que es la que hice de movimiento. Ningún lado del todo, de todos lados un poco, sería como...
De ningún lado del todo y de todos lados un poco.
Sí, que sería como, las canciones están teniendo como esa mezcla grande, ¿no? De cada ladito, de cada género un poquito, ¿no? Ahora, Desert King, quisiera que habláramos de tu primera canción, de tu primera canción. ¿Cómo fue ese proceso para la composición de este tema?
Slow Drive fue el primer single. Híjole, esa canción salió en media hora. Era un día que estaba muy triste. Estaba en esa etapa de la pandemia como en una relación que tenía muchos altos y bajos con una persona que significa mucho para mí todavía hoy en mi vida, y estaba en este momento ambivalente en donde dices, es que te quiero tanto, pero siento que cuando avanzo es como para dar dos pasos atrás cada vez, ¿no? Por eso dice, slow drive, can't get away if I'm tripping. O sea, es, no me puedo alejar si me sigo tropezando, pero aún así estoy aquí. La compuse, a pesar de que es una canción que tiene con elementos más de hip hop, más R&B, la compuse con una guitarra acústica. Literal, empecé a tocar.
Si suena bien en ella, suena bien en todas partes.
Exacto. Y nada, como que empecé a improvisar mucho con las voces que escuché al principio, como más tirar capas de voces. Y en un momento me vino como que este viaje en carretera. Fue la imagen que tuve. Yo soy mucho de imágenes. Cuando compongo, pienso mucho en imágenes de momentos que he vivido, ¿no? Esta no estaba necesariamente ligada a un momento con la persona a la que le escribí la canción, sino a un momento que viví mucho antes. Y entonces fue un déjà vu para mí, decir, ¿cómo es que me siento en este mismo sentimiento que tengo, pero en un lugar diferente? Eso fue un poco el feeling. Hay una canción que tiene Vetusta Morla, que habla un poco de eso, que está buena, o también Tame Impala tiene una que habla de eso, ahorita me acuerdo del nombre, pero así surgió en media hora, con una guitarra acústica, no tenía nada de la programación que después hicimos con el 808, no tenía nada de las armonías, pensamos que iba a ser un R&B mucho más relajado, y al momento en el que estábamos ahí haciéndola, yo dije, hay que darle por el lado más hip hop. Hay que meterle estas atmósferas, que se sienta ese levantón, y quedó súper bien en ese aspecto, ¿no? Creo que logramos un muy buen resultado. Mismo sitio, distinto lugar. Se llama, es un disco de Vetusta Morla. Fue ese feeling que tuve en ese momento. He estado aquí, pero es un lugar diferente en mi vida.
Yo tengo que dar una triste noticia. Aunque la charla nos está encantando, porque en serio está brutal el concepto de esa canción y sacarla en media hora, creo que es una demostración del feel que tenías en ese momento. Esa es el tema de que una canción salga en tan poco tiempo, es porque ya de alguna manera se viene con un sentimiento muy fuerte. Puedo dar fe, algo así. Pero la triste noticia, amigos, es que el tiempo de este episodio se nos ha acabado. No sin antes darte la invitación de Sir King para que nos acompañes en un próximo episodio. ¿Te gustaría?
Claro que sí, encantado. La plática está súper amena y se nota que también ama la música.
Un poco.
Claro que sí.
Un poquito, ¿ah?
Un poquito nomás. Bueno, amigos, eso fue todo por este episodio.
No sin antes de despedirnos, recuérdanos de Sir King cómo apareces en redes sociales, en las plataformas, donde encontramos tu música, cómo te seguimos y seguimos tu proyecto en las redes sociales.
Claro, estoy en Instagram como desert.king. Me pueden encontrar igual en YouTube. Tengo ahí algunos videos de videoligers que hemos sacado. Estoy en todas las plataformas, si usan Apple Music, si usan Spotify. Por ahí creo que también estamos en YouTube Music, Deezer, en algunas otras. Me pueden encontrar. Entonces sé que hay mucha gente que ya no usa Spotify por el tema del funding y varias cosas controversiales. Digo, es la plataforma dominante. Si no lo usan, no pasa nada. Pueden escuchar mi música en las otras opciones que hay. También sé que hay mucha gente que escucha en YouTube, entonces no pasa nada. Y nada, pues estén atentos. Si están por acá en Ciudad de México, vamos a empezar a hacer varias fechas en Ciudad de México y también quizás en algunos otros estados, ahí en el norte y en el sur del país. Entonces estén eso. Pendientes de eso. Y me invitaron hace poco a tocar a Bogotá. Entonces,
uy,
varios amigos.
¿Cuándo vienes, por favor?
Pues estamos viendo si lo armamos más para... Ármelo. Si puedo, pues me voy yo el próximo semestre, en 2023, a cerrar una fecha ya. Y pues nos damos la vuelta a echarnos ahí una buena cerveza.
Por favor.
Unas polas, unas guamas.
Unas guamas.
A ciclovía, lo que estábamos hablando.
A ciclovía, sí.
Bueno, y a nosotros nos encuentran como 30MIN en el backstage, en todas las plataformas y también en redes sociales. Y nada, nos oímos aquí dentro de 8 días en la 98.5 FM en Bogotá o desde cualquier parte del mundo en radio.unal.edu.co. Hasta la próxima. Esto fue 30 minutos en el backstage.